Bueno, tengo la gran alegría acá, ya lo dije previamente, antes de la pausa, de estar con Jorge de Hipólito. Y acá estamos con su libro, Latido de Vereda, Letras Acompañadas, que bueno, que aparecen sus canciones, sus textos, sus dibujos. Pues dibuja muy bien, además, bueno, como buen arquitecto. Algunos dibujan bien y otros se complican un poco, ¿no? No es imprescindible para ser arquitecto ser buen dibujante, ¿no?
No. Pero en ni ser buen dibujante asegura ser buen arquitecto.
Bueno, ¿andás bien?
Bien, muchas gracias. Estaba encantado escuchando a Dele su voz con los que iban.
Bueno, ahí es un poco donde te empezamos a ver.
Claro.
Yo no me acuerdo, yo los que iban, vos en el Shakespeare llegaste a estar.
Sí, claro. En el año 77.
Sí, bueno, ahí fue donde los conocí. Me acuerdo que hablé bastante con Luis. Me acuerdo de que lo conocí personalmente. Le di la mano, le dije mucho gusto, Luis. Y después el Choncho. Y después Lázaro. No sé en qué andabas vos, pero los entrevisté a los tres ahí seguiditos cuando estaban en el,
qué bueno,
en el Shakespeare. Pero bueno, está muy bueno este libro porque, bueno, mezclás una faceta medio literaria con unos cuentos que son medio como una especie de relato también, medio como autobiográfico. Te mandás todo, uno que es muy importante al principio, que tiene que ver con el muy, muy, muy de agradable lectura, muy llevadero, pero tiene que ver con el proceso de la composición.
Claro,
¿no? Te mandás una clase ahí, y está muy bien llevado porque se te pierden cosas que tenés en la guitarra mientras te preparás para, ¿no?, para el hecho de crear algo, de componer, ¿no? Tenés que salir a caminar, ¿no?, inspirarte en el mar, ¿no? Calculo que tiene algo que ver con, haces unas alusiones a Punta Brava también, que es aquella otra canción, pero sí, es un poco lo de los que iban. Bueno, era un conjunto de solistas, y bueno, eso los imbricaba a cualquiera de ustedes, ponían un texto y una música que era de uno, salvo cuando de repente juntos versionaban otra cosa de alguien, pero era eso. Y hay mucha composición tuya emblemática, el caso del Latido de Vereda, Medio Mundo, ¿no? Esas canciones se han incorporado al acervo del canto popular y de la música popular, ¿no? De ahí la importancia de ubicarte un poco en ese contexto.
Sí, fue un contexto sumamente intenso en ese momento, desde el punto de vista artístico, y que contrastaba mucho con la situación general del país. Entonces eso lo volvía más alternativo, digamos, si cabe la palabra, ¿no? Y hubo una suma de jóvenes haciendo música con un público que quería escuchar música y quería escuchar determinados mensajes y determinadas formas y determinado humor. Entonces esas dos cosas se conjuntaron y dio un resultado interesante,
extremadamente lindo, desafiante desde el punto de vista de la cosa creativa.
Claro.
No, por ahí decís, lo estaba buscando, que tuviste que poner una nota simple, era una hipercrítica, y ahí decís que te tuviste que pelear con alguien. Calculo,
sí,
que fue el Choncho.
Conmigo mismo, conmigo mismo, claro. No, veo que estudiaste el libro, capaz que me agarras a mí, no con el libro tan presente, pero sí que esa parte se refiere fundamentalmente a una suerte de exigencia personal de cada uno, de encontrar siempre un lenguaje innovador, combinaciones nuevas, sonidos diferentes, propuestas letrísticas nuevas, etcétera, 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 que era sumamente, en determinado momento resultaba ser hasta castrador, ¿no? Pero uno mismo con uno mismo. Entonces lo que relata en el libro es que la censura, me peleé con mi autocrítica, nos fuimos a las manos. Y bueno, y finalmente yo le gané.
Porque también valía la pena meter una nota simple.
Por supuesto que
claro,
sí,
que
sí, claro, porque la separación es música o no música. El hecho que sea experimental no asegura que sea buena música, o el hecho que no lo sea, ¿verdad?, no implica que sea mala. Entonces, allí, pero cada uno de nosotros vivió ese proceso en forma diferente, ¿verdad? Creo que la suma finalmente dio algo muy bueno, que fue rejuvenecedor para la música popular, muy
Sí, porque además, pero estaban en una tesitura rupturista,
totalmente,
en cierto punto, medio como que había que romper con los fundacionales, hasta con un Zitarrosa y con un Biglietti.
Sí, sí, ¿no? Sí, y Nelson.
Que querían
sí.
Otra cosa.
Es cierto, pero fíjate qué interesante, como por diferentes razones, en determinado momento yo me separo de los que iban cantando porque no me daba la vida ya para manejar un trabajo de 8 horas y estudio de la carrera y estudio de música y ensayos, era una locura. Entonces, pero inmediatamente armamos con Choncho Lazaroff un grupo y con Rubén Olivera, perdón, un grupo que se llamaba Milonga, que tocaba las milongas más comunes y corrientes del mundo, con algunos aspectos, digamos, particulares, pero
con el correr del tiempo, en la medida que ustedes van madurando lo de ustedes, hay un reconocimiento, ¿no? Bueno, vos acá en el libro hablás de Zitarrosa como alguien fundamental en tu
sí,
vida.
Sí, por supuesto. No, en ese momento era más bien una búsqueda que no tenía un antagonista, ¿no? O un adversario. Tenía la revolución. La idea era hacer una revolución musical, hacer una revolución de lo que era la música y no confiarse ni abandonarse y decir, paloma, amanecer, se acaba la oscuridad, para decir una letra revolucionaria. Entonces, buscamos un poco más. Pero siempre tuvimos, incluso mantuvimos correspondencia, intercambios de cassettes, etcétera, con el Zitarrosa, con los Olimareños, con Biglietti, o sea que en realidad hubo una armonía en ese sentido con la generación de los capos, ¿no? Más veteranos.
Ellos los empezaron a reconocer también. Sí. Cualquier, Biglietti ni hablar, pero creo que los veía como unos hijos directos a la mayoría de ustedes. Pero bueno, recuerdo que Alfredo Zitarrosa tenía un programa de radio en una de las emisoras de la UNAM y entre las cosas que se dedicó, creo que pasó un programa entero dedicado a los que iban cantando, ¿no? En su momento allá, es decir, muy elogioso. Mira. En los comentarios, ¿no?
Sí, sí, sí,
Pero también había algo medio como que aquella cosa de una cuestión medio como urbana por un lado y campesina por otro, ¿no? Había,
sí, sí.
Había también como un decir, el folclore clásico a nosotros no nos interesa.
Sí,
¿no?
Además eso son visiones que se van construyendo incluso hasta alrededor y que en realidad responden más a una suma de percepciones individuales que a una postura ideológica frente al tema, ¿no? O sea, no jamás discutimos que esto vale y esto no vale. O sea, en los que iban no era esa la discusión. Ya te digo, pero entiendo que se puede haber visto mucho así, ¿no? Que la música tradicional estaba superada, entre comillas. Pero no lo pensábamos. La prueba está incluso después los repertorios que seguimos haciendo con el Choncho. Cantamos 8 años seguidos con el Choncho y bueno, y él tiene una producción vinculada al folclore muy interesante. Ahora me viene a la memoria la Milonga 2, por ejemplo, algo.
Por supuesto.
Y creo que un poco, tal vez las asperezas del momento, ¿verdad? De la década del 70, en donde el mundo era un poco más binario, era 1-0, capaz que empujó a varias personas a tener una percepción así de nuestro arte, pero en realidad siempre fue bastante más permeable y más abarcativo de lo que es una fría experiencia intelectual, digamos, o especulativa.
No, y le fue muy bien, fueron muy populares, los discos anduvieron bien, los espectáculos ni hablar durante mucho tiempo, ¿no? Y entre ustedes eran un poco los Beatles del momento, tenían una especie de cosa ahí en común, ¿no? Eran 4 o 5, estaba Carlito da Silveira también, ¿no? Tenían un poco, y en algún momento yo llegué a ir ahí por el zoológico, creo que vos no y Carlito da Silveira tampoco, pero Trochón y Lazaroff y Bonaldi vivían juntos.
Sí,
fueron a vivir juntos los
tres.
O sea que había una, una, Había una, bueno, y acá lo decís también, ¿no?
No, hubo y sigue habiendo una muy, muy buena onda entre nosotros. O sea, de hecho, en la presentación de este libro vamos a estar junto a Buenaldi da Silveira. O sea, siempre mantuvimos un vínculo privilegiado entre nosotros, ¿no?
Bueno, acá aparecen muchas anécdotas, ¿no? Está el latido de vereda, tú tuviste que hacer ahí un examen cardíaco.
Pero tú sabes que fue una cuestión increíble, ¿no? Que me pareció digna de ser contada, porque en realidad yo tenía
mucha,
que hacer...
Te metes mucha anécdota.
Yo
está
tenía
muy
que
bien.
Hacer un electro de esfuerzo, y me subió el médico a la bicicleta y empecé a pedalear y a agotarme, y mientras el tipo mira mi ficha me empieza a hablar. Ah, así que vos estabas en los que iban cantando, mirá, a mí me gustó mucho aquella canción, no sé qué, y yo pedaleando que me estaba muriendo, le tenía que seguir la conversación, eso me pareció muy gracioso. En realidad en la vida he tenido en ese sentido muchas devoluciones y muchas sorpresas muy, muy agradables de gente que se acuerda de aquellas actividades musicales de aquella época.
No, hay cosas muy 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 jugosas en eso que planteás al principio del proceso de composición. Incluso contás algo que por ahí ni se sabía de Rubito Lena, ¿no? Cómo es que terminó la canción a Don José.
Pero tú viste qué bárbaro. Eso debería estar en un libro de historia nacional, porque en realidad a Don José, en mi opinión hoy, es o deberías tener una dimensión de himno nacional. Y resulta que Rubén Lena cuenta una interna de esa composición que me parece que es muy atractiva e interesante, ¿no? Y además lo cuenta con gran humildad.
Le faltaba el también de, ¿no? De,
claro.
La vida, la muerte, ¿no? El final. Y no lo claro. Encontraba, que rimara con José, ¿no? Y ve dos niños peleándose en una de la escuela, y uno le dice al otro, pues, como se ve que le dio la salsa y le dijo también, pa que también tenga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí se encontró los papeles que tenía. Digo, no, pero es interesante el ejemplo que pone, entre muchos otros, cómo es que viene la inspiración de una letra, de una música, ¿no?
Sí.
Es muy importante dar ejemplos para el compositor, ¿no?
Claro.
No se crean que componer es simplemente, ¿no? Acomodarse en un lugar tranquilo con la guitarra, ¿no? Y ahí empezar a que vengan las musas, ¿no?
Claro.
Hay que dar mucha vuelta.
Sí. Por lo menos para mí siempre resultó tan gratificante como laborioso. O sea, es un trabajo hermoso, pero hay que buscar la palabra, hay que buscar el sonido, ¿verdad? O la vocal, o la rima, si corresponde. En fin, es difícil. Y en ese caso de Rubén Lena, me parece que es una manera en que a todos nos pasa un poco en la cabeza, que a uno no se le ocurre aquella palabra o aquel nombre, y en el momento más inesperado aparece naturalmente esa palabra. Y bueno, y en este caso él completa la canción después de 2 meses, ¿no?
¿Cómo influyó tu padre, que era músico, y además, bueno, tenía un barco, recorría el Santa Lucía, el Martín Pescador?
Mirá, mi padre y mi madre eran músicos, tocaban los dos la guitarra. Es más, se conocieron estudiando con un mismo profesor. En casa siempre hubo guitarra, nos criamos y crecimos entre eso. Y la influencia fue más bien por un tema de ósmosis más que un aprendizaje ordenado, sistemático o pautado, digamos, en forma de transmisión de conocimientos. En realidad yo agarré para el lado más de la música popular, de acompañar con acordes y posiciones y rasgueos en un momento en donde el folclore argentino tuvo mucho auge acá y explotó.
Y escuchaste la famosa zamba de Alfredo.
Sí, claro.
Aquí está su disco, ¿no?
Sí, no me acuerdo qué programa, sabes que sí, pero ¿no ves que te acordás más del libro que yo?
No, bueno, pero...
pero sabes que sí, era... Bueno, Zita Rosa empezó con zambas. Después cuando se publicó una colección de grabaciones de él que no estaban en discos, él había cantado mucha zamba argentina al inicio. Bueno, nos ocupó a todos el folclore argentino. Y ahí agarré como por esa senda que era diferente, y en realidad yo seguí sin leer música, ni conocer las lógicas, ni el mundo musical, hasta muy tarde en mi vida, en que aprendí, en que me vinculé al núcleo de educación musical, el NEMUS.
Claro.
Y allí, en el año 76, aprendí con Miguel Marozzi
a ordenar
mi cabeza y tratar, pobre, era una tarea faraónica. Lo que se pudo hacer lo hizo. Creo que lo otro ya era un desorden ya difícil de desenredar, pero y allí fue que nos conocimos con Lazaroff, Trochoni y Bonaldi también, en el NEMUS, en ese momento en que yo tomaba mis clases de música, que después seguí también armonía y análisis, etcétera, ¿no?
Y tus viejos, además, y lo dejamos para después de una pausita que me está pidiendo Pablo, eran eran buenos músicos, pero eran muy reflexivos también, ¿no? Tienen toda una discusión a la salida de un teatro, ¿no? Entre música clásica y música popular, ¿no? A tu viejo no le gustaba que compararan.
Tal cual. Claro, porque en ese momento avasallaban los chambones como nosotros, que rasgueábamos la guitarra y cantábamos. Y de alguna manera se presentaban como alternativa a músicos que tenían una formación sólida, ¿verdad? Con digitaciones y técnicas de mano izquierda y derecha, y lecturas de partituras y obras grandes, clásicas, importantes, contra chapuceros de parrilla. Entonces, esa fue un poco la dicotomía que planteó un poco la situación. Pero, claro, lo que se relata en el libro es que quien hizo emerger esos dos puntos de vista en mis padres fue un concierto de Atahualpa Yupanqui en el Solís. Pero su Yupanqui no era un chapucero cualquiera. Yupanqui era un tipo, era un virtuoso también en su escuela y en su propia interpretación guitarrística, vocal, poética.
Sí, sí.
Entonces parece que la discusión se planteó porque mi madre dijo que era tan grande él como Segovia en la guitarra clásica. Y ahí parece que se armó relajo. Pero de alguna manera es un buen ejemplo, porque para los que vivimos en ese momento, en esa época, esas dos tendencias, podríamos decir, entre comillas, fueron muy fuertes. Fueron muy fuertes. Los que tocaban por música, entre comillas, miraban por arriba del hombro a los que tocaban por rasgueo, y los que tocaban por rasgueo miraban por arriba del hombro a los por música que no sabían acompañar en un asado. Entonces, era una cuestión interesante. Después la vida se encargó de poner las cosas en su lugar, y la única limitación que hay es lo que es música y lo que no es música.
Brillante. Ya vuelvo.
En cada niño se siente como si fuera un tambor, un latido de vereda, de juegos y vida al sol. En cada niño se siente como si fuera un tambor. ¿Cómo no se va a reír el cielo de primavera si le dibujan sonrisas las colas de las cometas? No vale mucho la pena túnica con almidón si el mismo lunes de tarde nadie la reconoció. No vale mucho la pena túnica con almidón. Latido de vereda gasta la suela sin compasión, y si no tiene suela los pies al aire y se terminó. Latido de vereda gasta la vida sin compasión, el tiempo es una mancha sin pido y sin valle y se terminó. De corazón se los dibuja en el árbol y que él te lo cuente a vos. Son sus amores secretos con forma de corazón. Qué linda se va a sentir la baldosa de vereda cuando la tarde le pinte las líneas de la rayuela. Pan quemado te gritaron y hay que volver a contar cuántas veces en la vida hay que volver a empezar. Pan quemado te gritaron y hay que volver a empezar. Latido de vereda vive la vida sin almidón, y con el alma entera sin una pena, sin un borrón. Sangre nueva en las venas, pelo en el viento con corazón. Latido de vereda, lo que yo quiero es como vos. Es como vos, es como vos.
Ya volvemos con el Tungelé.